Buenas tardes a todos. Si os parece, empezamos un poco con una pequeña presentación de nuestro ponente. Y esta es una nueva sesión de la Comisión de Contabilidad y Auditoría dentro del área de nuevas tecnologías. Como en anteriores ocasiones, tenemos la oportunidad de compartir conocimientos y adentrarnos en cuestiones que nos ayudan a reciclarnos profesionalmente y a estar el día en novedades que afectan a nuestro trabajo. El tema a tratar hoy es el referente a la factura electrónica. Es una nueva modalidad, que ya no es tan nueva porque en otros países ya está siendo utilizada con bastante frecuencia. Yo veía unas estadísticas y decían que en Estados Unidos se estaban haciendo el 88% de las emisiones. No sé si es una cifra muy elevada o qué, por lo menos es una revista de bastante fiabilidad. Si no es el 88%, sí que es un porcentaje elevado en los países que tecnológicamente están más avanzados. Y lo que está claro es que aquí estamos empezando con cifras mucho más reducidas, pero que la tendencia es a incrementarse, sobre todo cuando las barreras legales que impedían un poco el avance y el crecimiento de esta modalidad, pues ahora ya lo permiten. Entonces, dice, la factura electrónica es un documento tributario generado por medios informáticos en formato electrónico que reemplaza en definitiva el documento físico en papel, conservando su mismo valor legal. Esta modalidad de factura es transmitida por medios telemáticos, por el emisor, y se conserva en soporte informático, lo que permite su consulta e impresión en cualquier momento. Eso quiere decir que ya no es necesario imprimirla para que sea válida legal y fiscalmente, y todo el tratamiento, emisión, distribución y conservación puede hacerse directamente sobre el fichero electrónico generado por el emisor. Para informarnos sobre este tipo de factura, contamos con Jordi Alvareda, es el director general del área de I+D+I de ANFAC Tradise y coautor del libro Facturación Telemática y Sistema Abierto de Certificación Electrónica. Tradise es una autoridad de certificación reconocida por el Ministerio de Industria y por la Agencia Tributaria para la emisión de certificados digitales de personas jurídicas y físicas. Los dispositivos de firma electrónica y factura telemática de Tradise han sido adoptados por más de 300 empresas tecnológicas en toda España con el objeto de integrarlos en sus aplicaciones comerciales y de facturación y de contabilidad. Nada, antes de cederle la palabra, pues me gustaría agradecer la presencia y esperamos que, pues bueno, sea de vuestro interés esta sesión.
Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, falta de costumbre. Bueno, vamos a ver. Gracias. Antes de ver las diapositivas y de que hagamos un ejemplo práctico, porque creo que si algo hace falta en este mundo, digamos, de la factura telemática o en un sentido amplio de la firma electrónica aplicada al ámbito mercantil, es realmente poder tocar cosas. Es decir, del momento del PowerPoint, pues ya tendría que ir dejando sitio a realidades, ¿no? Entonces, me gustaría dar un ejemplo que en otros seminarios ha sido muy útil para que luego, al ver conceptos que pueden parecer técnicamente o jurídicamente pues muy alambicados o muy artificiales, entendamos que eso lo estamos viendo todos los días en la práctica habitual mercantil o en este caso, que en este ejemplo que voy a poner, pues en la práctica más cotidiana de las transacciones económicas. Si pensamos un momento en lo que hacemos cada vez que pagamos con una tarjeta de crédito, ¿vale?, entenderemos qué es o cuál es la estructura, ¿vale?, que se está desarrollando para dar confianza a las partes y también en caso de que posteriormente hay alguna incidencia, ¿vale?, para dar confianza a esa transacción. Es decir, pongo el ejemplo más básico y así seguro que lo entendemos todos. Yo voy a una tienda, quiero comprar lo que sea, una cosa de 30 euros, de 300, de 3.000, depende de lo que me admita la tarjeta. En cualquier caso, esa tarjeta no hago así y me la vuelvo a guardar, sino que se la tengo que entregar al comercio, y el comercio se supone, está obligado por el contrato de servicios con Visa y su entidad financiera, pero se supone que la contrasta con otro documento, normalmente el DNI, que le permite acreditar que esa tarjeta, que esa persona es el titular. Luego veremos en firma electrónica estas equivalencias cómo se han ido salvando. Una vez autenticada esa visa, ¿vale? Coge y la pasa por el datáfono, ¿vale? El datáfono es lo que luego veremos cuando hablamos de dispositivo seguro, de firma electrónica, de un dispositivo de creación de firma electrónica, pues cualquier datáfono de un comercio es un dispositivo de firma. Visa, sin entrar en el tema del saldo, que eso es una interacción con la entidad financiera, Visa es una autoridad de certificación, ¿vale? Y el papelito que sale por el datáfono, la próxima vez, si todos nos acordamos de esto, pues lo miraremos, es una firma electrónica de larga duración, conceptualmente, es decir, porque incorpora aquellos elementos de confianza que son que un tercero, en este caso Visa, le ha dado un código de transacción válido. ¿Qué está diciendo ese código? Que Visa certifica que el titular de esa tarjeta, es decir, quien se está comprometiendo con ese pago, ¿vale?, a final de mes o en las condiciones que tenga pactadas con su entidad financiera, no la ha revocado, es decir, no ha llamado en cualquier momento anterior diciendo que la ha perdido, que se la han robado o esa Visa es de una empresa y alguien de esa persona jurídica pues ha llamado al banco para que la anulen, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, lo que está haciendo Visa con ese código de transacciones diciendo que el titular de esa tarjeta queda comprometido con ese pago. Y Visa hace una segunda cosa, que es estampar en ese mismo documento el momento de la transacción. Si, bueno, al menos en el ámbito de la firma electrónica, afortunadamente, cada vez con mayor frecuencia se escucha el concepto de sello de tiempo, de hora segura, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es un elemento, en principio, indispensable, hay otras maneras, pero en el ámbito mercantil esta es la más económica, de dar, vamos a decirlo así, extender el valor de la firma a lo largo del tiempo. Luego veremos en factura esto que nos aporta, ¿vale? Una cosa que tenemos que tener clara es que esa hora que queda impresa en el papelito no la está imprimiendo, pero la referencia no es el reloj del datáfono, que de hecho no tiene ninguno. Es decir, el titular del comercio por la mañana no pone en hora el datáfono con el reloj de la pared, sino que es la propia Visa la que está emitiendo esa hora, ¿vale? Porque es una entidad de confianza, ¿vale? Es, bueno, supongo que la gente más mayor lo recordará mejor. Pero si pensamos un poco, en las primeras visas el concepto de datáfono no existía. Primero por imposibilidad técnica y por costes de las redes telemáticas, y segundo porque el uso no era muy frecuente. Lo que había era los libros de tarjetas robadas, de morosos, etcétera, etcétera, que el comercio consultaba. A medida que se extendió el uso de las visas y que ya no eran clientes preferentes de los bancos, y evidentemente el volumen de incidencias podía crecer porque se estaba masificando el uso de las tarjetas y el ámbito en el que eran aceptadas, hubo que pasar a un modelo automatizado, y eso es lo que provocó la irrupción de los datáfonos, evidentemente cuando la tecnología pues estaba en disposición de ofrecerlo de forma económica, ¿vale? Luego dejo aquí el ejemplo porque a medida que vayamos viendo el por qué se ha llegado a un estándar de firma electrónica de larga duración, veremos que es exactamente los mismos conceptos aterrizados a documentos electrónicos, ¿vale? Pues donde hay dinero siempre se corre más, y eso ahora en el ámbito mercantil es lo que estamos viendo, la evolución que está sufriendo la firma electrónica, ¿vale? Y cómo Hacienda está acompañando esta evolución, ¿vale? En la nueva norma, luego lo comentaremos, en la nueva norma que está en fase de difusión pública sobre factura telemática, que básicamente no cambia el criterio, sino lo que hace es aclarar algunos puntos que en el Real Decreto del 1496 pues quedaban pendientes de desarrollar o habían sido en el mercado objeto de pues algunos intentos torticeros de bajar el nivel de seguridad, ¿vale? Ya aclara que una firma electrónica vinculada a un sello de tiempo y a una verificación se corresponde con las obligaciones de verificación del receptor. Luego lo veremos con más calma, ¿vale? Como entiendo que les han facilitado la presentación, y si no, pues se les puede hacer llegar, no hay problema. Hemos de tener en cuenta que la factura telemática como tal, o si estamos hablando de factura telemática, es porque la administración ha decidido que a ella también le vale la factura telemática. Es decir, la factura telemática como tal, a efectos de empresa, ¿vale?, aporta un ahorro, o aporta, se supone que aporta un ahorro porque desaparece el soporte impreso y todos los gastos aparejados, y a partir de aquí surgen, vamos a decirlo así, tres conceptos fundamentales que son los que pueden, bien aplicados, potenciar la adopción de la factura telemática, mal aplicados o no contemplados o parcialmente integrados en una solución, complicar que la factura telemática se extienda por los diferentes perfiles de empresa. El primero, evidentemente, es que hay que tener en cuenta que la factura telemática, ¿vale?, las obligaciones fiscales y legales y la propia prudencia que todas las empresas, ¿vale?, deberían observar, obliga a utilizar unos instrumentos de firma electrónica, ¿vale? Estos instrumentos pueden ser buenos y baratos, caros y malos, y en el espectro, pues todo tipo de pseudo-soluciones, ¿vale? El mercado tiene que ir madurando porque aún no hay conocimiento como para discriminar qué me están ofreciendo en muchos casos. El segundo punto que hay que tener en cuenta es que la firma electrónica como tal permite desmaterializar el documento, pero no garantiza un objetivo que para las empresas cada vez más va a ser más irrenunciable, que es que ya que estamos haciendo una factura telemática y el documento base va a ser electrónico, aprovechemos para que ese documento electrónico sea interpretable por los sistemas, que es lo que va a reducir costes de reintroducción de esa información que originalmente está en digital en otro sistema informático, que en este caso es el de la empresa receptora o el de la gestoría que se lo está llevando a nivel contable y fiscal. Y el tercer punto es que, evidentemente, si la factura telemática solo tiene un interés para las empresas, que es la reducción de costes barra aumento de la eficacia, el adoptar una solución de factura telemática para emitir o para recibir o ambas nunca puede ser más costoso que el ahorro a la corta. Afortunadamente el mercado pues ya tuvo su barrigazo de realidad en la época de los portales, y hoy en día es muy complicado vender burros verdes de, oye, como te vas a ahorrar 100.000 euros con la factura telemática, pues ¿por qué no te integras mi solución, mi portal, mi no sé qué, que vale 60.000 euros? Esto, por suerte, porque luego pues las decepciones son considerables, cada vez el mercado es más impermeable a esos cantos de sirena. ¿Qué nos vamos a ir encontrando en el mercado? Evidentemente, soluciones que garanticen, o cuál es el objetivo ideal, que una empresa cuando adopta factura telemática pueda ahorrar desde la primera factura, porque, bueno, en esto seguro que no soy el que más información tiene, pero es obvio que en España se habla mucho de pyme, pero lo que hay más bien es micropyme, y una micropyme puede estar emitiendo no ya 50 facturas al mes, 3, 4, 5, 6, 10, y en un proceso muchas veces muy, muy irregular o de facturación permanente en base a, pues a la prestación de servicios. Entonces, ese es el contexto que un objetivo de que las empresas puedan acceder a la factura telemática ha de atender, ¿vale? No todo el mundo es Indra, no todo el mundo es el Corte Inglés, por suerte o por desgracia, ¿no? Entonces, ya digo, aspectos de funcionalidad y economía de adopción fundamentales, porque la gente ya no está para inventos, ¿vale? Por poca o mucha informática que sepa, o poco o mucho marco fiscal y legal, lo que no tiene lógica, pues ya no entra. Dos, la garantía fiscal y legal, evidentemente a lo largo de toda la vida útil de la factura, no pensemos en me llega la factura y verificada ahora ya me vale, sino que, bueno, Hacienda no está inspeccionando las facturas del trimestre pasado, estará inspeccionando las facturas de hace dos o tres ejercicios, y evidentemente si pensamos en términos de amortizaciones, se extiende la vigencia de ese documento un montón de años, facturas de bienes inmobiliarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Eso qué va a provocar? Que muchas soluciones o pretendidas soluciones de firma electrónica, que no lo son, sino que son soluciones de autenticación, ¿vale?, no pueden dar, es decir, la firma electrónica o la teórica firma electrónica que está vinculada a ese documento no puede aguantar la vida útil de la factura. Entonces, en caso de una reclamación, alguna que otra factura acaba en un arbitraje, en un juicio, en una auditoría, ¿vale?, interna o de carácter externo entre organizaciones, esa firma electrónica no será verificable. ¿vale? Por eso hay que ir a soluciones que realmente tengamos la tranquilidad de espíritu cuando yo esté recibiendo una factura telemática, o yo como profesional estoy haciendo una llevanza contable o una auditoría de un tercero, que de saber qué tipo de factura telemática va a poder ser verificable por un perito, en una inspección fiscal será válida, etcétera, etcétera, pasados 2, 3, 4, 5 años desde que se supone que se recibió. ¿Vale? Y el tercer punto importante, por reforzar el concepto de interoperabilidad, es precisamente eso, que la empresa que reciba factura telemática, a medida que el mercado vaya madurando, pueda automatizar al máximo ese proceso de recepción. Eso no quiere decir que pague lo que no procede, sino que la mera introducción de datos, después con la regla de negocio que proceda, se pueda automatizar. En el caso de las pymes, que a lo mejor están recibiendo 10 facturas al mes, 5, 20, el discurso de que la factura telemática debe ser interoperable le es totalmente ajeno. Pero al profesional que le está llevando la contabilidad no lo es para nada, porque si tengo 50 clientes que cada uno recibe 20 facturas, pues ya son 1000 documentos a procesar, ¿vale? Y las iniciativas que en algunos casos estamos nosotros presentes para el mercado de la PYME, nosotros entendemos que lo que son despachos profesionales, gestorías, este perfil de profesional, pues está llamado allí a jugar un rol, y nadie se tiene que ofender, a desarrollar un modelo de negocio alrededor de la factura telemática y de otros documentos electrónicos. ¿Vale? Los requerimientos, paso muy de puntillas porque esto en todas las páginas que hablan de factura telemática, seminarios gratuitos, pagando y tal, todo el mundo llega a lo mismo, ¿vale? El uso de un certificado reconocido, el dispositivo seguro, etcétera, etcétera. Como luego vamos a ver realmente esto qué quiere decir con un ejemplo práctico, ¿vale? No hay que extenderse. Lo importante, antes he comentado que hay una nueva norma que está en fase ya de pública, es decir, en la página de AEAT se puede bajar. En principio, como ya lleva 60 días, pues próximamente pasará ya a definitiva. Como Hacienda está por la labor de empujar la factura telemática, por razones que no se nos escapan a ninguno, han cambiado un concepto que es, en el Real Decreto se hablaba de aceptación explícita por parte del receptor, ahora pasan a aceptación implícita, hablando claro, el silencio administrativo es positivo. Es decir, si yo a mi cliente en la factura en papel le digo que próximamente voy a enviar la factura telemática, y como conozco su correo electrónico, etcétera, la empiezo a enviar por allí y el otro no me dice lo contrario, pues esa ya es la factura válida, evidentemente, si estamos empleando los medios de autenticación e integridad que establece la normativa. ¿Vale? No me extiendo aquí porque daría para muchos seminarios, pero sí que es importante tener en cuenta que la firma electrónica, el concepto, digamos, primero de certificación digital, luego de firma electrónica, que no es lo mismo. ¿Vale? Normalmente se oye mucho en el mercado de yo tengo mi certificado de CNMT y he firmado mi declaración de la renta. No he firmado nada, ¿vale? Lo que he hecho es acceder al web de Hacienda, es decir, me he autenticado en la web de Hacienda con un certificado, pero allí no hay firma electrónica, ¿vale? Otra cosa es que para hacer una firma electrónica esté utilizando un certificado digital para vincular a esa firma, que es un proceso anónimo, una identidad cierta. ¿Vale? Es decir, no hay que, lo mismo, no hay que confundir que yo tenga un DNI con que yo vaya un día a un notario y comprometa mi identidad, pues, con una transacción, un compromiso empresarial, personal, de transmisión de bienes, etcétera. ¿Vale? En esta diapositiva lo que se intenta reflejar es que a partir de un esquema legal de firma electrónica hay una aplicación más local, que es el ámbito fiscal tributario, ¿vale? que se adapta o que bebe de ese reconocimiento de la firma electrónica como un instrumento de confianza jurídica, y que este marco legal y fiscal lo que ha hecho es desarrollar o permitir que se desarrolle un ámbito de prestación de servicio puro y duro, ¿vale? Regulado, con unos procesos de homologación, etcétera, pero al final un ámbito de servicio, ¿vale? Y que al final en ese ámbito de servicio opera una, lo que se llaman entidades de confianza, autoridades de certificación, etcétera, que no dejan de ser, en el fondo, una empresa de seguros, ¿vale? Esto lo explico porque hay veces que dicen, oiga, como yo tengo un certificado reconocido por Hacienda, pues esto ya me vale. Bueno, no, vale para lo que la empresa o la entidad que lo emite dice que vale, ¿vale? Esto es como si yo me compro un coche, luego me instalo, porque de fábrica no lo traía, no me quería esperar, lo que sea, me instalo un navegador que vale 3.000 euros y no lo declaro a la empresa de seguros. Pues el día que se me llevan el navegador, la pantalla DVD para el niño, lo que sea, pues no procede a cobrar, ¿vale? Aquí, con la firma electrónica de las autoridades de certificación, pasa lo mismo. Es decir, yo puedo tener un certificado, el caso más conocido es el certificado, esto como es público no es ni bueno ni malo, ni crítica ni alabanza, esto es público, certificado de CNMT vale para autenticación frente a la administración. ¿Por qué? Porque el cliente de CNMT no es el titular del certificado, es la administración. Es decir, quien paga el CNMT por consultar si ese certificado es vigente, no está caducado,